Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 23 de diciembre, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues.
Como día martes
23 de diciembre.
23 de
claro,
diciembre.
Martes previo a la Navidad.
Para nosotros como justo antes, porque lamentablemente mañana no vamos a estar con nuestros auditores, porque ya a las 7 de la tarde vamos a estar con la familia. O sea, esa hora
ya a las 7 de la tarde ya, nadie pesca.
Nadie está escuchando, sí, está todo celebrando, sobre todo los que tienen niños chicos ya.
Claro.
Ya a esa hora. Así que para esta nuestra previa navideña junto a nuestros auditores.
Así es. Y si usted quiere ser parte de esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Historia de una mentira. Por mucho tiempo, el ex cabo Sebastián Zamora fue víctima de una campaña de desprestigio brutal que sepultó su carrera en Carabineros. Lo acusaron de homicidio frustrado por el caso Pío Nono, el joven que cayó al río Mapocho, y el ex uniformado debió enfrentar un arduo proceso hasta que finalmente fue absuelto. Pese a ser declarado inocente, la mentira había llegado demasiado lejos y sus acusadores nunca se retractaron ni enmendaron su error. Nunca se escuchó un perdón de su parte y los mismos que lo acusaron, entre ellos instituciones del Estado como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni siquiera han sido capaces de pagar las costas del juicio en el que se vio injustamente envuelto y en cual el juzgado los obligó. Ahora Sebastián Zamora los demanda porque su demanda no es netamente económica, es también una demanda por justicia y por verdad, porque la justicia, aunque tarda, siempre llega.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y vamos a empezar este bloque haciendo un análisis internacional, porque están pasando cosas en todas partes del mundo bastante interesante, y para eso está junto a nosotros Guillermo Holzman, analista político, consultor y académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, qué bueno tenerte nuevamente en Llegó la Hora. Bienvenido.
¿Qué tal, Mara? José Francisco, un agrado saludarles.
Bueno, partamos lo que está pasando en el
en el mundo, a propósito de las elecciones españolas.
Sí,
Mara,
a eso iba. Vámonos a otro continente. Saltémonos de continente.
Crucemos el charco, como sí, se dice, claro, por ahí, Guillermo, porque dentro de la crisis política que vive el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza, donde ha tenido casos de corrupción en su propio gobierno, el número dos del Partido Socialista está preso, siendo diputado en ejercicio, es una cuestión bien novedosa, y adelantaron las elecciones en Extremadura, y lamentablemente tuvieron un muy mal resultado, perdiendo 108.000 votos. ¿Qué es lo que está pasando en España en particular? ¿Qué significa el resultado de esta elección autonómica? Y si es predecible respecto a lo que puede seguir pasando en ese país.
A ver, todo hace pensar que en España el voto de derecha o contra el Partido Socialista, el PSOE, finalmente ha ido tomando fuerza. No solamente se trata ahora de Extremadura, sino que anteriormente fue Andalucía, donde la derecha, tanto el Partido Popular, que es la derecha tradicional de España, como Vox, que es la derecha como más extrema o más radical dentro de España, obtienen una mayoría absoluta que les permite tomar el gobierno en Andalucía. Y esa ola andaluza finalmente llega a Extremadura y llega de una forma, yo diría, muy, muy potente, en términos tales que el Partido Socialista Obrero Español pierde 10 diputados, como baja su votación, y es el peor resultado histórico que ha tenido el PSOE ahí en Extremadura. Una región que normalmente siempre ha sido de izquierda, ha estado gobernada por la izquierda del año 2015, y ahora eso lo ha perdido. Sin embargo, el Partido Popular solamente logró alcanzar, subir un escaño, o sea, agregó un solo escaño. La verdadera, ganancia la obtiene Vox, a un partido que se ha ido consolidando dentro de España como una alternativa mucho más dura contra la migración, contra la economía socialista y el progresismo, básicamente, que logra subir, una cantidad importante, de diputados, que son 4, lo cual le permite ya estar en 7, llegar prácticamente en 7 diputados con el 10% de la votación. Pero también, al lado de eso, aparece una Extremadura Unida, que es la reunión de dos partidos que se pensaba que estaban un poco perdidos, que es Podemos y la Izquierda Unida. Ellos logran también un resultado, si bien es cierto, logran un solo diputado más en la práctica. Ellos logran, en definitiva, de alguna forma canalizar a todos aquellos desencantados del PSOE a raíz del tema de corrupción. Ese voto se va hacia allá. Y el otro dato importante, probablemente, es que la abstención fue de un 37%, una de las más altas que ha registrado Extremadura en las últimas elecciones.
Vamos un poquito como al significado, si esto es traspasable a un resultado nacional, cómo funciona un poco este tipo de elecciones, porque voy a hacer un paralelo un poco con lo que vimos en Argentina, ¿cierto? Que tuvimos una primera elección en donde se vieron unos ciertos resultados, donde se habló, digamos, de una derrota del presidente Milei, y después, un mes después fue la elección, más o menos, parlamentario, y los resultados fueron completamente distintos. ¿Qué tan traspasable esto a algo nacional? ¿Cómo son las expectativas de un próximo gobierno en España? ¿Cómo podemos reflejar o interpretar estos resultados más allá?
Pero yo creo que la interpretación va a ir necesariamente porque la izquierda tradicional en España ha ido perdiendo votación tras votación, ya sean estas comunales, regionales o autonómicas, y eso pareciera ser una tendencia que es irreversible. El tema está en que los votos que pierde el PSOE no se van directamente a Podemos o la Izquierda Unida, sino que quedan en el limbo, y todo hace pensar que una parte de esos votos incluso se fue a Vox, porque el Partido Popular tampoco creció, es decir, la derecha tradicional tampoco creció. En términos más generales o más claros, los partidos tradicionales en Europa, desde hace un tiempo esta parte, España hoy día incluido, están perdiendo las votaciones. Llámese Partido Popular, que sería más o menos el equivalente a Renovación Nacional acá en Chile, por decirlo de alguna forma, Renovación Nacional Maudi, si podemos decirlo de esa manera. Lo propio pasó anteriormente en Italia, y lo propio pasó también anteriormente en Francia. Lo propio también ha pasado con la izquierda. La izquierda ha sufrido, y particularmente la propuesta progresista que han tomado la izquierda, han sufrido derrotas electorales muy importantes, tanto en Italia y en los países que he mencionado, y ahora en Andalucía. Y todo hace pensar que la tendencia se va a consolidar ya pronto a nivel nacional. Ya sea en las elecciones que están programadas para un tiempo más, para un año y medio más, o por la necesidad de que Pedro Sánchez llame a elecciones adelantadas, cuestión que ya es bastante frecuente en España en los últimos 10 años.
Y ahí, este resultado electoral, uno ve, y que claro, tú comentas, Guillermo, que esto se trata de una crisis de los partidos tradicionales, que es verdad que han perdido espacio, pero después de las últimas elecciones españolas, cuando Pedro Sánchez logra tener esta mayoría pirquineando votos con grupos catalanes, algunos grupos separatistas, etcétera, logra conformar un gobierno y no se ve como espacio para que sea obligado a adelantar las elecciones, por ejemplo. Entonces, ¿te parece que este tipo de resultados o reveses que tengan, como por ejemplo lo que vimos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, tenga algún efecto para, por ejemplo, adelantar las elecciones generales, o crees que todo va a mantenerse igual?
A ver, yo diría que por el momento no hay elemento suficiente para pensar que las elecciones se van a adelantar. Sin embargo, si uno toma la crisis del PSOE, donde hay un diputado detenido, como tú bien señalabas, le sumamos a eso los casos de, digamos, de corrupción que tienen, que no solamente tienen que ver con lo que está pasando ahora con este diputado y con el segundo, digamos, de a bordo del Partido Socialista Obrero Español, sino que además las derrotas electorales en manos de Vox, particularmente con un alza cada vez más consistente y mucho más sólida, sin lugar a dudas vamos a tener, o sea, todo avecina de que el aroma de crisis política en España se está instalando de una forma mucho más intensa de lo que estamos viendo, incluso que los propios medios de comunicación en España lo están viendo. En consecuencia, yo diría a Pedro Sánchez, que tiene una facilidad única para y una retórica única para poder, digamos, hacerle el quite a una serie de situaciones que lo han afectado en los últimos meses. En definitiva, esto es mucho más estructural porque va al corazón de lo que es el apoyo político ideológico de Pedro Sánchez, y donde a su vez Podemos y Izquierda Unida, que podrían haber sido las alternativas y que fueron derrotadas unos años atrás, parecieran solamente recibir una parte de lo que es el desencanto que hay por el Partido Socialista Obrero Español, y donde el progresismo no tiene mucho espacio de crecimiento.
Interesante un poco cómo se ha movido la aguja a nivel mundial en cuanto a la pérdida de diversos grupos socialistas, digamos, del mundo más progresista, de distintos gobiernos. Pero dicho eso, Guillermo, estamos conversando con Guillermo Holzmann, analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso. Te quería preguntar por bueno, digamos, en la semana y media, semana y un día, dos días, que el presidente electo José Antonio Kast ya va en su segundo viaje de relaciones internacionales juntas con dos actuales presidentes. La semana pasada fue el presidente Milei en Argentina, y hoy tuvo reuniones con el presidente Noboa de Ecuador. Se habló de temas económicos, pero también muchos relacionados con el migratorio. ¿Qué te parece a ti las señales de estas reuniones en un periodo de una semana de el presidente electo José Antonio Kast con dos mandatarios actuales a nivel internacional y las señales que eso implican?
A ver, yo creo, Mara, que las señales son bastante potentes. Primero, el hecho de que esté viajando, haciendo contactos previos a su investidura el próximo 11 de marzo, para poder, digamos, abordar lo que es un gobierno de emergencia, y donde el tema migratorio es un eje central de todo ello, habla bien de él, porque justamente le está colocando urgencia a lo que es una necesaria gestión para poder asegurar la colaboración y cooperación, que tanto en temas de seguridad, en temas como la construcción o la viabilidad de un corredor humanitario para que todos los inmigrantes irregulares puedan volver a Venezuela, en el caso Venezuela-Colombia. Digamos, habla, yo diría, muy bien de él en términos de poder adelantar ese trabajo, digamos, diplomático y político, particularmente aprovechando la sintonía que tiene con Noboa, la sintonía que tiene también con Argentina. Con Argentina tenemos varios temas pendientes, tanto estratégicos como de seguridad. Por lo tanto, esa reunión también coopera a ello. La reunión con Perú también, y faltaría ahora la reunión con Bolivia. Si logra hacer eso y logra llegar a un tipo de acuerdo que lo puede implementar en los primeros días de su gobierno, con la cooperación de estas magistraturas en cada una de estas naciones, claramente, digamos, va a tener mucho trabajo adelantado. Por otra parte, eso también le da credibilidad. Es interesante en este punto señalar que Kast tiene una credibilidad internacional porque tiene legitimidad inmensa del voto. Es decir, nadie duda de un presidente que obtuvo un 58% de la votación. Ya, y en esa perspectiva ha sido recibido por cada uno de los mandatarios, y el Kast también aprovecha de poder ejercitar lo que es una función presidencial importante: mantener el diálogo directo con otros presidentes, ir acompañado a las personas adecuadas para poder colocar la base y la plataforma de lo que va a ser la comunicación, el diálogo y particularmente las eventuales negociaciones que tengan que hacerse. Y en ese sentido va a aparecer como un líder también regional relevante, a pesar que cada presidente, al igual que Kast, están preocupados de la realidad de cada país.
Y en ese sentido, Guillermo, ¿qué tan claves son estos como contactos previos? Porque tú lo comentabas, pero ¿no es curioso que un presidente electo tenga como agenda internacional tan activa? No sé si lo habíamos visto antes, no sé si es común. Claro, nosotros tenemos una incomodidad en general, que es que entre... incomodidad a mi juicio, quizás alguien piensa distinto, pero que entre que gana la elección y asume el cargo, pasa mucho tiempo, entonces se espera que el presidente electo haga muchas cosas. Hoy día hay una agenda internacional bastante instalada en nuestro país. Entonces, ¿qué tan común es este tipo de cosas? ¿Qué tanto te parece que pueden influir?
A ver, primero, no es común. Si bien es cierto, otro presidente, el caso de Boric, por ejemplo, hizo un par de viajes fuera de Chile, pero eran viajes más de tinte ideológico. La gran diferencia que coloca Kast es que son viajes de trabajo para poder luego implementar una agenda de seguridad en términos migratorios, por ejemplo. En términos económicos, recordemos que Colombia, Ecuador, Perú y Chile son parte de la Alianza del Pacífico. Y esa Alianza del Pacífico, que no está bajo ninguna cobertura de un organismo regional o internacional, es muy eficiente y muy ágil para poder recomponer lazos comerciales, poder generar el camino de inversión mucho más rápido, y eso es lo que también se va conversando con los presidentes. En consecuencia, va totalmente alineado a hacer un trabajo que él se comprometió con la ciudadanía en el programa. Lo otro, yo diría que es relevante, es que estos viajes, que marcan un estilo de él ya de partida, digamos, son muy decidores en términos de que él en su programa tiene muy poca referencia a política exterior. Más allá de recibir los saludos por haber sido electo, digamos, de muchos presidentes o jefes de Estado, en definitiva, está colocando una agenda que es de toda lógica y necesaria. Primero, las relaciones bilaterales y vecinales. Digamos, todo lo que está en la región y que son vecinales es una prioridad, de tal forma de cautelar y cuidar en la práctica, ¿no es cierto?, el entorno regional en el cual está Chile. Posteriormente, después ya irán las visitas más oficiales a otros países, a otros estados, donde probablemente en el primer semestre debiera esperarse una visita a Estados Unidos, por ejemplo.
Y ahí, Guillermo, estamos conversando con Guillermo Holzman, analista internacional de la Academia de la Universidad de Valparaíso. Hoy día fue a Ecuador el presidente electo, ya se reunió con el canciller de Perú, y la gran piedra en el zapato de este corredor humanitario pareciera ser lo que pase con Colombia, especialmente por las posiciones particulares del presidente Petro, y además porque después de la elección el presidente Petro insultó al presidente electo. O sea, no se trata de simplemente una crítica, no lo felicitó, insultó al presidente electo, insultó a los chilenos que votaron por él, es decir, es una cuestión bien compleja. Entonces, cómo se ven las posibilidades de resolver eso, que además va a ser clave para el corredor humanitario, y además entre otras cosas que Colombia es un actor importante en la región, un país de casi 50 millones de habitantes, y por tanto tiene un peso relativo bastante significativo?
Efectivamente, y lo más probable ahí, quizás a mí no me gustaría ser el embajador que designe el presidente Kast cuando asuma en Colombia, porque ahí, dado de que la relación personal de presidente a presidente se hace difícil, a no ser que haya un mediador entre medio que la posibilite y que la haga viable, en definitiva va a ser trabajo de la Cancillería y del cuerpo diplomático poder abrir esos canales de comunicación. A Colombia le interesa a su vez también que ese corredor funcione, porque si está funcionando en Ecuador, Perú, ¿no es cierto?, y si suma Bolivia, claramente a Colombia no le conviene, digamos, saturar su frontera sur con Ecuador por un tema migratorio. Por lo tanto, ahí hay un trabajo, yo diría, diplomático importante, que va a estar muy complementado, da la impresión, por la presión que está colocando Donald Trump, no solamente sobre Venezuela, sino que también sobre Colombia, donde el tema migratorio también es uno de los primeros ejes que está en el discurso del presidente estadounidense, en términos no solamente de narcotráfico, como ya lo he mencionado en más de alguna oportunidad, sino que en términos de poder terminar con la migración desde Colombia, no solamente de drogas, sino de personas que están en Estados Unidos. Entonces ahí va a haber el presidente Petro va a estar en dos líneas. Una, someterse a la idea de una cooperación con los países de América del Sur, y por otra parte negociar con Estados Unidos una situación que le permita llegar al proceso electoral que tiene el año 2026 con mayor tranquilidad que la que tiene ahora.
Guillermo, y en ese sentido, ya que mencionaste Estados Unidos, es un actor tremendamente relevante en todo lo que va a pasar en términos económicos migratorios en los próximos años, y hemos visto un poco ciertas tensiones en las relaciones con el gobierno actual y el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tan relevante consideras tú que es potenciar esa relación, sobre todo pensando en que Estados Unidos está tomando medidas en torno a las visas, a las waivers, a, bueno, distintas arancelarias, etcétera? ¿Cómo ves el destino de Chile en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, en términos claves o no, y la importancia de volver a, digamos, a recomponer esa relación?
A ver, tenemos dos documentos que son muy importantes para poder establecer una estrategia. La primera que te puedo decir es que Chile no puede improvisar su relación con Estados Unidos. El primer documento es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada este 4 de diciembre, y día después publicó China un documento que es su estrategia para América Latina. Ambos documentos son fundamentales para poder saber cuál va a ser el movimiento de Estados Unidos en términos de poder considerar a América Latina, su extensión del occidente que está planteando Donald Trump, y una China que tiene una visión mucho más pragmática, pero igualmente fuerte o robusta para poder presionar a los países y le entreguen los recursos que China necesita. ¿De qué manera el CAS va a manejar una relación que con Estados Unidos no se puede deslindar, pero tampoco lo puede hacer con China? Y es ahí donde es necesario armar una mesa de negociación que tenga un sentido estratégico de mediano y largo plazo. Los cambios que está colocando Donald Trump en Estados Unidos, independiente incluso de que pierda las elecciones de medio tiempo en noviembre próximo, se van a quedar, digamos, instaladas para el futuro. Es decir, hay un cambio en el orden mundial que está pasando un esquema multipolar. Y en esa perspectiva, Chile necesita tener un diálogo y una negociación estratégica con Estados Unidos y con China en forma simultánea, cautelando los intereses de Chile frente a los intereses que han manifestado ya claramente China y Estados Unidos respecto a América Latina. Entonces, es ahí donde es el espacio donde no es conveniente someterse completamente a una alianza a todo evento con Estados Unidos, como tampoco lo es someterse a una alianza a todo evento con China.
Bueno, muy interesante conversación con Guillermo Holzmann, analista internacional académico de la Universidad del Paraíso. Guillermo, te queremos agradecer, además, por aclararnos lo que está pasando en el mundo.
Tengo la sensación de que va a seguir siendo tema esto.
Es probable, es probable.
Vamos a seguir conversando estas cosas.
Tal cual. Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Guillermo.
No, gracias a ustedes. Felices fiestas.
Muchas gracias, igual para ti.
Nosotros vamos a la cine y nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la tiktoker, su hermano el enamoradizo, la abuela Doc Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la cat lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort. Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
La prevención y seguridad son claves para Vías Chile y nos preocupamos de entregarte las mejores recomendaciones para que transites tranquilo por Túnel La Calavera. Recuerda mantener la distancia con otros vehículos, estar atento a las condiciones del tránsito y seguir todas las señalizaciones en ruta. Conoce más consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura y saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, todos los lunes tu encina rinde más. Úsala en Aramco y recibe 200 pesos de devolución por litro de bencina pagando a través de la app Aramco. ¿Y tú aún no lo tienes? Solicita tu cuenta corriente Plus en consorcio.cl. Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus, sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda más para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener Confort. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos, visita www.fundocenteno.cl. Ahí realmente recomendado visitar ese sitio porque además ven en 360 grados la imagen en tiempo, no en tiempo real, pero la imagen de una foto bastante ilustrativa de cómo es el lugar. Bien, y continuamos con nuestro siguiente invitado. Ya está con nosotros Roberto Ampuero, escritor, ex canciller, amigo de la casa. Roberto, bienvenido a Llegó la Hora.
Muy buenas tardes, José Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa.
No, un placer tenerte, Roberto. Partamos conversando por lo último, que es tu reunión con el presidente electo, José Antonio Kast. Tú ya diste muestras de apoyo antes de la elección presidencial. Fue bastante, bastante noticioso. ¿Cuál es tu análisis de lo que pasó el 14 de diciembre en nuestro país y cómo evaluaste tu reunión con él?
Bueno, primero quiero decir que el 14 de diciembre lo que se expresó fue la voluntad muy clara de la ciudadanía, de los chilenos, con respecto a que desean un programa de emergencia que sea capaz de enfrentar los principales problemas, las principales angustias que hacen sufrir a la familia chilena, a todos los chilenos. Creo que ese fue un mensaje que yo diría que llegó muy profundo dentro de la conciencia de los chilenos y con el cual se identificaron. Y es lo que incluso las personas que no votaron por él, es algo que ellas desean y aspiran para Chile. Porque todos queremos vivir con tranquilidad, queremos vivir con seguridad, queremos saber que nuestros hijos, nuestros familiares vuelven a casa, queremos dormir tranquilos en la casa, queremos no ser asaltados. Bueno, todos estos temas que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver también con la reactivación de la economía y también, desde luego, con lo que es contar con fronteras seguras. Todos esos son elementos que a todos los chilenos, sean de izquierda, de centro o de derecha, conmueven, preocupan, angustian y desean ver resueltos. Yo creo que ese fue el mensaje que expresó la ciudadanía y que, subrayo, creo que va mucho más allá de aquellos que, en inmensa mayoría, apoyaron al candidato entonces y hoy presidente electo José Antonio Kast.
Y en ese sentido, tu reunión, Roberto, iba en la línea, imagino, de darle ideas sobre lo que está pasando con el resto de la región. En tu rol de canciller te tocaron momentos bastante complejos. ¿Cómo lo evaluaste y cómo crees que debería ser una preparación para enfrentar los problemas que hoy día tiene nuestro país y que lamentablemente no se resuelven solamente con lo que pase dentro de nuestro territorio, sino que también en relación con los otros actores regionales?
Sí, bueno, en primer lugar quiero decir que para mí, yo he estado en contacto y en conversaciones previas con el entonces candidato, es en este caso la primera vez en que yo me reúno con él como presidente electo, que es una condición ya completamente diferente, ¿no?, por contar con el apoyo popular, la expresión soberana de los chilenos. Y a mí me sorprendió gratamente, me sorprendió realmente que recibiera la invitación a conversar con él en su calidad de presidente electo, a la moneda chica, a compartir un almuerzo con él, solamente el presidente electo y mi persona. Y desde luego, bueno, el tema que abordamos fue la región, y esto fundamentalmente porque el presidente, que recoge siempre, ¿verdad?, información que le pueda ayudar a él para ejercer sus funciones, considera que yo, con la experiencia como ex embajador en México y en España y después como ex canciller, pudiera entregarle. Así que conversamos de esos temas en general, que obviamente no me voy a referir en términos particulares y precisos a la conversación, pero sí quiero decir que la conversación giró fundamentalmente en torno a los temas de la política internacional, de cómo los veía yo. Y bueno, fue una conversación, como siempre, muy cordial. Es una persona que escucha, es muy importante, un presidente que escuche a los demás, que no necesariamente está convencido siempre de que es quien tiene la razón. Y creo que algo muy interesante, que lo ha subrayado pero que se le nota, y es que es una persona y un político, y algo importante para Chile, que está dispuesto a ir por encima de las diferencias, superar la valla que siempre nos separa, con quien pensamos distinto, para llegar a un diálogo y para llegar a acuerdos. Es una persona que busca acuerdos, y eso lo he sentido yo durante el tiempo en que lo he conocido. Así que fue, quiero decir, muy grato. Y como decías tú, claro, hay muchos temas diferentes, por cierto, en América Latina, y también, que me imagino que también te va a interesar, este tema del nuevo ciclo que pareciera estar comenzando en América Latina.
Claro. Precisamente sobre eso, Roberto. Bueno, estamos conversando con Roberto Ampuero, escritor, ex canciller, ex embajador. ¿Cómo estás viendo el momento actual de la región? Porque claro, pareciera que soplan vientos distintos Estamos viendo cambios de sector político en los gobiernos y parece que se siguen avecinando cambios. Hay el próximo año elecciones en un país bastante relevante para la región y también para nuestro país en esta idea del corredor humanitario que es Colombia. ¿Cómo estás viendo tú y también la posibilidad de hacer cosas en conjunto con quienes quizás hay más sintonía en el ideario y que cosas que a veces complejizan las relaciones internacionales?
Bueno, todo indica, digamos, los datos, yo diría que apuntan en esa dirección, es que entramos a un cambio de ciclo, pasamos a gobiernos que se despiden del socialismo siglo XXI, de todo aquello que representó Evo Morales, en algún momento también entusiasmó a gente que de alguna u otra forma seguía a Nicolás Maduro. Recordemos que el mismo presidente Boric en algún momento siguió al chavismo madurismo. Creo que por un lado está eso, pero por otro lado está el agotamiento de ese ciclo y el comienzo de un nuevo, que yo creo que lo central aquí es, primero, que ese ciclo se agotó y se agotó en una situación extremadamente grave para la región, con economías destruidas, con democracias afectadas en su esencia, o puestas en peligro, o en otras derechamente, digamos, pisoteadas. ¿Para qué vamos a hablar de Cuba? ¿Para qué vamos a hablar de Venezuela, de Nicaragua? Creo que esos son elementos que crearon una situación que para muchos latinoamericanos comenzó a ser, y después ya claramente, y se volvió inaceptable. Ahora, esto significa para los gobiernos que han surgido como alternativa a aquello, una responsabilidad inmensa, delicadísima, porque además a estos gobiernos, después de esta situación tan trágica que por la que ha pasado América Latina, digamos el caso de Bolivia, 20 años, ¿verdad?, del régimen de Evo Morales, el siglo XXI, toda esta historia del socialismo, bueno, los latinoamericanos esperan que estos gobiernos de hoy, los nuevos, inspirados en una posición distinta, resuelvan los problemas. Ahora, son problemas enormes, y disculpa esto, ahí está, son problemas enormes acumulados durante años y con una ciudadanía que está impaciente, que está preocupada, está además en un mundo que está cambiando en términos de todo lo que son sus parámetros y esperan soluciones. Yo creo que en ese sentido la responsabilidad histórica que le ha tocado al sector bajo estas circunstancias es enorme, no solamente en Chile, como tú muy bien lo decías, sino que en el resto de los países latinoamericanos. O sea, se ha formado una crisis producto fundamentalmente de políticas erróneas e ideológicas, y ahora llegamos a un punto máximo. La ciudadanía espera que sectores alternativos a estas alternativas de izquierda sean capaces de resolver esto. Una gran responsabilidad. Creo que Chile puede contribuir con un grano de arena como un ejemplo, y esperamos que por eso que le vaya muy bien a la presidencia de José Antonio Kast.
Y en ese sentido, Roberto, ¿cómo se puede enfrentar el desafío de que finalmente el origen de estos problemas no depende 100%, un porcentaje importante sí, pero no 100% de lo que se haga en tu propio territorio? Y eso es, pues claro, uno tiene limitaciones, puede controlar la frontera, etcétera, pero si sigue la crisis migratoria causada en Venezuela, si es que los países vecinos son completamente permeables y la dificultad física de tener un control efectivo, por tanto, se hace mucho más difícil, ¿qué tiene que tener en visión el presidente electo y sobre todo su política de relaciones internacionales para actuar y para tener resultados que sean efectivos de cara sobre todo a lo que se planteó en la campaña? Te lo pregunto, Roberto, porque una de las cosas también que planteó el actual presidente Boric era decir que se iba a tener alianzas internacionales y gracias a eso se iba a controlar la migración, sobre todo lo que pasaba en Bolivia. Finalmente, ese acuerdo nunca se produjo, la reconducción quedó para efectos prácticos sin ningún efecto, costó que se aprobara en el Congreso y una vez que se aprobó, finalmente por voluntad del propio gobierno no se ejecuta. Entonces son cosas que se van complejizando pero que no dependen del propio gobierno. Entonces, ¿qué debería tener el próximo gobierno en la agenda o en la cabeza para que esto sea efectivo y no solamente una buena intención?
Bueno, yo creo que es una labor realmente titánica, porque se trata de convencer a mandatarios de países vecinos y también a la ciudadanía en esos países, a la mayoría, de que es necesario algo que yo entiendo, y lo he escuchado varias veces, que el presidente electo, Kast, ha subrayado, y es la necesidad de coordinarse a nivel regional entre los países. Esto implica algo muy básico, que comenzó precisamente en estos últimos 7 a 10 días. Esto de ir a los países vecinos, a Argentina, a Perú, ya tenemos algunos también mensajes y reacciones positivas desde Bolivia, Ecuador, Colombia es un caso especial, ¿verdad? Pero ir, establecer los contactos, decir, Chile está aquí de vuelta, tenemos una política de deseos de conversar, dialogar, situar bien el problema que enfrentamos, situar bien también los síntomas, las causas de esto, y apuntar a una solución que nos permita resolver de común acuerdo una solución que pasa necesariamente, y en algún momento lo va a ser así, que porque se cree el camino, el sendero, el puente de retorno también de muchos venezolanos a su país. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque implica aunar voluntades. Pero eso se parte de estas acciones que yo creo que correctamente ha iniciado el presidente electo, viajando, conversando, declarándose dispuesto a dialogar, dispuesto a llegar a acuerdos con países vecinos para resolver algo que debe ser una suerte de canal, de puente, ¿verdad?, de ruta, que permita el regreso de venezolanos, en este caso, a Venezuela. Ahora, esto implica un actor primordial, importantísimo también, para que al final esto sea una realidad. Creo yo, esta es una opinión muy personal, implica la necesidad de que Estados Unidos sea capaz también de, así como está imponiendo algunos elementos con respecto a su diseño para la relación con Venezuela, que sea capaz de presionar, lo voy a decir con ese verbo, a la dictadura venezolana para que permita el retorno de venezolanos y sin represalias a su patria. Porque ese es un elemento que se nos olvida. No es solamente una dictadura que desea, ¿verdad?, que el máximo de personas, y así lo hizo por un tema de remesas, se vaya del país, sino que también que impide o amenaza si cierta gente vuelve. Entonces, para eso es importante también el rol de Estados Unidos. Creo que esta es una labor enorme, es una labor que no tiene alternativa, digamos, si queremos también que los venezolanos vuelvan a su país de origen, que lo aman. A mí tengo muchos conocidos venezolanos que saben que están en un país distinto, que aman a Chile, están agradecidos de Chile, trabajan en Chile, se destacan en Chile, pero también quieren volver a sus raíces, a su país. Entonces, si la puerta está cerrada al final, este corredor no funciona, y es muy difícil que funcione. La condición para que este corredor funcione es que, fíjate, José Francisco, que parta, por decirlo así, desde Chile, pero que desemboque al final en Venezuela. Esto significa, como verás, la coincidencia de voluntades políticas en varios países que todos están sufriendo lo mismo, pero implica una coordinación. Y creo que en ese sentido el presidente electo ha dado un buen paso al apuntar que en esa dirección es que hay que ir, dialogar, conversar, conozcámonos. Para los presidentes es muy importante conocerse, haberse visto, haberse mirado a los ojos, buscando soluciones y reconociendo dónde están las coincidencias. Creo que por ahí el presidente electo Kast ha dado una señal muy clara y que hemos visto, ha despertado reacciones positivas en la región.
Roberto, nos queda un minuto, pero no te quería dejar de preguntar por la reunión que tuvo el presidente electo con la expresidenta Michelle Bachelet. Ella está en campaña por la ONU. ¿Qué antecedentes o qué debería poner sobre la mesa el presidente electo para evaluar apoyar la candidatura de Michelle Bachelet? Porque por un lado la ONU es una organización política, por otro lado están los intereses internacionales de Chile. ¿Qué evaluarías tú o qué crees que debería ser relevante evaluar?
Mira, yo pienso, a ver, una cosa, primero, que quizás, esto es una opinión muy personal, que quizás sea necesario explicitar ante el país cuáles van a ser los criterios que va a emplear Chile, en este caso el gobierno de Chile, ya bajo la nueva administración, para decidir su voto. No con respecto a rostros ni nacionalidades, sino que cuáles son los criterios. Y a mi juicio, los criterios serían cuál de los candidatos representa mejor o coincide mejor, más con lo que son los principios fundamentales de la política exterior chilena. Así se despersonaliza esto y se llega a los criterios. Veamos los criterios. Y entre otras cosas, desde luego, ¿verdad?, tenemos un criterio con respecto a los derechos humanos, a la democracia, ¿verdad?, a las alternativas pacíficas de cambio. Creo que eso sería importante. Pero quiero, junto con esto, quiero decir que, desde luego, a muchos chilenos les encantaría, y les encanta siempre, ver a un representante de nuestro país en cargos internacionales. Recordemos también lo que ocurrió al comienzo del gobierno de Boric con nuestro agente Claudio Grossman, al que el gobierno de Boric no le entregó el apoyo en un momento para que integrara, ¿verdad?, la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que fue muy delicado porque él tenía todas las cartas como para llegar muy lejos con esto. Pero creo que lo importante es, fuera de esto, agregar lo siguiente. Yo me temo que esta carrera ya se corrió. Y le se corrió por lo siguiente. No dentro de Chile. A partir de Chile, pero no dentro de Chile. Y se debe a que el presidente Boric cometió un error inaceptable, que yo no sé de dónde surgió y cómo nos lo aconsejaron de actuar de forma distinta. En el mismo momento en que el presidente Boric pronunció su discurso y fue a solicitar el apoyo para que se vote por nuestra expresidenta Michelle Bachelet, atacó, criticó, condenó no solamente al presidente Donald Trump, sino que también a Estados Unidos. Es decir, hay una contradicción profunda entre querer llevar una figura nacional importante como la expresidenta Bachelet a la máxima autoridad de Naciones Unidas, pero por otro lado atacar a una de las personas, y conocemos el carácter del presidente Donald Trump, que tiene poder de veto para llegar a ese cargo. Y yo creo que no pasó esto inadvertido ni para la embajada de Estados Unidos en Chile, ni para el Departamento de Estado en Washington, ni tampoco para la oficina oval de la Casa Blanca, me refiero a los asesores presidenciales. Y esto, creo yo, que es un elemento esencial a considerar, porque de lo contrario, se le pasa la pelota en los últimos 15 días, o sea, para los primeros 15 días al presidente entrante, para que resuelva este tema. Yo creo, mejor dicho, me temo, ojalá que no sea así, que esto ya en ese sentido no tiene alternativa, que Estados Unidos va a reaccionar a menos que, no sé, den por decidido que lo que opinó Boric sobre Estados Unidos y el presidente Trump no importa, vale cero. Pero estamos en una situación difícil, yo creo que no hay que olvidar esa parte. Claro.
Bueno, muy interesante conversación, como siempre, con Roberto Ampuero, ex canciller, escritor, ex embajador también. Roberto, te agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, José Francisco.
No, muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentero.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo.
Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Con tus tarjetas de crédito BCI, este fin de año suena bien, porque puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y además, sorteamos diariamente la devolución de todas las compras que hagas durante todo un día con tus tarjetas de crédito BCI, con tope de hasta 1.000.000 de pesos, solo hasta el 31 de diciembre. Ser del BCI suena bien. Cae de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Detalles de la promoción en bci.cl.
Gustito Montina, del latín gustus. Dice sede esa pequeña recompensa que te reinicia el día, esa pausa necesaria que te mereces, ese porque sí que te alegra la semana. Un gustito puede ser un completo con salchichas Montinas después del trabajo, el queso derretido de una pizza entre amigos, la hamburguesa que te quedó igual a la del tutorial, o comerte el último nugget que te queda. Darse un gustito es el simple placer de disfrutar. Y para eso, siempre hay un producto Montina. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Y llegamos al cierre de nuestro programa, José Francisco, porque nos pasamos la hora.
Ay, cosas que pasan en la radio.
Cosas que pasan con buenas entrevistas. Pero bueno, ha llegado nuestro casi último día, o sea, nuestro último día antes de Navidad. Nos vamos a ver el viernes, así que nosotros nos despedimos. Les deseamos a todos que tengan un muy, muy feliz Navidad junto a la familia, a cuidarse y a disfrutar estos días. Y nosotros nos vemos el viernes.
Tal cual. Que tengan una muy feliz Navidad. Nos vemos.
Chao.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.